la levedad o la espesura de la palabra en movimiento. Viaje por el centro y las periferias de los paisajes, contacto directo con escritores de todo el país desde sus obras literarias. Así comienza la quinta entrega de la señorita Marco Polo. Bienvenida.
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted?
Estoy muy contenta porque me fui hacia el norte. Me fui hacia el norte y estoy en este momento en Salta. En Salta la Linda, le dicen, y realmente es que es muy linda. Y desde allí voy a traer un poco de su paisaje, como siempre digo, de su geografía, de sus modos, de ser y estar, de esa mirada tan particular que tiene el norte argentino. En la voz, esta vez, de Fabio Martínez, que nació en Campamento Vespucio, en la provincia de Salta, como bien dije, que vivió su infancia y su adolescencia en la ciudad de Tartagal, pero que actualmente reside en la capital cordobesa, que es licenciado en Comunicación Social, graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, y trabaja como profesor del secundario en Colonia Tirolesa. Bueno, aquí me traje, como usted ve, y como quizás la audiencia pueda ver a través de sus imágenes, querido, sus libros, dos de los libros en los que aparecen estos textos tan particulares, esta voz tan particular que tiene Fabio Martínez. Uno es Lo que hay, que es una antología de narrativa de Córdoba, donde aparecen otros como Falco, Lamberti, aparece Ramiro Prost, que hace un tiempo estuvo por aquí.
Sigue haciendo los radioteatros para acá, para el programa.
Exactamente. Todos estos personajes, Javier Ramazzotti, todos estos personajes aparecen en esta antología muy interesante. Y aparece también nuestro invitado especial, Fabio Martínez, que seguramente nos está escuchando.
Y seguramente más adelante va a venir en vivo al programa.
Me encanta. Y así es como se produce la interconexión. Y la señorita Marco Polo no es más que un puente entre la información, los textos, los autores, el paisaje. Y vaya a saber qué otra cosa, la verdad. Así que bueno, ¿quiere que comience con la lectura?
Adelante, por favor.
Este texto que voy a leer se llama Poseidón y es del libro Dioses del Fuego y otros relatos, y comienza de esta manera. Leonor no volvió. La única información que nos llegó fue que tenía esquizofrenia y la estaban tratando. Con el tiempo nos olvidamos de ella y nos acostumbramos a ese olor a flores muertas que era parte del colegio. Un año después de dejar la escuela, por los diarios nos enteramos que Cintia, la hermana de Leonor, había sido quemada por el novio. En un brote de celos, el tipo rompió un perfume y la bañó con este líquido. Luego le arrojó un cipo que tenía el logo de un león dorado. Lo primero que prendió fue el pelo rubio y lacio. La trasladaron a Salta y a los 3 días murió en el hospital provincial. Los enfermeros que trabajan en ese lugar aseguran que en los pasillos todavía se escuchan sus gritos y lamentos. La última vez que volvió a Tartagal andaba por el centro y me crucé con Leonor. Salía de la oficina de tránsito. Llevaba una remera gris gastada, con el rostro de Axl Rose, como si fuera Jesucristo. Tenía un corte a la cubana, con el costado de la cabeza rapada. Me miró a los ojos un rato largo, hasta que se subió a la bici y se fue despacio por el costado de la calle. Y este es otro pequeño fragmento de la misma sección del libro, que se llama El día menos pensado. Teníamos 13 años e hicimos una fiesta en la casa de Leonor. Las chicas bailaban solas, nosotros poníamos música. A la medianoche salíamos y nos sentábamos en el jardín de la entrada. El barrio era realmente oscuro y parecía que más allá de la esquina se acababa el mundo. Apenas un farol iluminaba a mitad de cuadra y varios bichitos revoloteaban alrededor. La madre de Leonor se sentó junto a nosotros, se acomodó en una reposera, prendió un Derby 100 y pasó el atado con el encendedor. Sacamos cigarrillos y antes de hacer la segunda seca, la señora empezó a contar historias de terror. Historias comunes que la mayoría conocíamos. La llorona, la quemadita, el familiar o el alma mula. Algunos teníamos miedo, otros se reían por lo bajo. Sin dudas, la señora seguía relatando esos sucesos, convencida de que eran verdad, y a cada rato nos decía: escuchen, escuchen, son las almas que andan penando. Su rostro arrugado y gordo bajo la luz difusa daba escalofríos. A la una llegó Cintia, la hermana de Leonor. Era flaca, alta y tenía unos pechos enormes que exhibía con una remera escotada. Pasó a mi lado y me rozó apenas con su muñeca. Olor a agua, colonia quedó flotando en el aire. Nos saludó de manera fría y cuando escuchó a la madre contar esas historias, puso cara de otra vez lo mismo y se encerró en la pieza. A las semanas, Leonor faltó varios días al colegio. Nadie sabía qué pasaba. Daniel, un compañero que vivía en el mismo barrio, llegó con la noticia de que Leonor estaba poseída, que sacerdotes y curanderas entraban y salían de su casa y que la tenían atada a la cama mientras un grupo de señoras rezaba el rosario. Nadie le creyó ni una palabra. Daniel mentía siempre. La primera vez que lo conocimos nos dijo que había entrevistado a los Guns N' Roses en Río de Janeiro. Y cuando le preguntamos cómo había llegado a ese lugar, explicó, de manera tranquila, que se había colgado del ala de un avión. Al mes y medio, Leonor regresó al colegio. Se sentó en el lugar de siempre y permaneció callada gran parte de la mañana. Estaba pálida, como si le faltara la sangre, aunque se la veía más gorda. En la hora de historia, Leonor levantó la mano y pidió permiso para ir al baño. Se puso de pie, hizo un par de pasos, se llevó por delante unas sillas, las patas crujieron en el piso, se quiso sostener de un respaldo, el brazo se le venció y cayó desplomada cerca de la puerta. Por un momento el aula quedó en completo silencio hasta que mis compañeras gritaron. Con el culón, el pájaro, Hugo y la profesora la quisimos levantar y no pudimos. Esa mañana Leonor pesaba el triple o tal vez más. Vinieron dos compañeros, luego tres más y entre nueve ni la movimos. Era como si el cuerpo estuviera pegado al piso. La profesora dijo que era mejor que le diéramos aire. Salimos. Leonor quedó sola hasta que llegó la ambulancia. La directora no se animó a entrar y vigilaba desde la puerta. Los paramédicos pasaron entre los alumnos y dejaron la camilla en el suelo. Leonor abrió los ojos, exhaló aire lleno de tierra y una pequeña nube de polvo quedó en el ambiente. Entre los dos la levantaron como si fuera una pluma y en una ambulancia vieja la trasladaron al hospital. El curso quedó impregnado de olor a flores muertas. A veces sueño con ese momento y en ocasiones, cuando menos lo deseo, escucho el ruido de las sirenas alejándose del colegio. Bien, ¿qué le pareció?
La verdad que el autor, estas descripciones que hace, algunas, ¿no? Algunas son brutales, pero hace que te enganches en la lectura y te vas más y te vas más y te vas más y no lo puedes dejar.
Exactamente. Y este mundo que trabaja mucho en este libro de Dioses del Fuego y otros relatos, de curanderas, de magia, de esquizofrenias, mezclado lo místico, lo profano, la religión, lo cotidiano, es como muy interesante y también un poco muestra el paisaje, ¿no? De Salta. Aquí simplemente contarles este otro texto, no lo voy a leer porque es un texto extenso, pero se llama Tartagal queda cerca de Yacuiba y Yacuiba cerca de Tartagal, y lo que hace el autor es describir los puestos, la manera de vender, las imágenes superpuestas de los objetos, los olores y demás. Sumamente recomendado, Fabio Martínez. Y seguramente debe estar escuchando y espero que venga pronto el programa, si lo escuchamos a él y a su voz.
Muy bien, así pasaba entonces la señorita Marco Polo. Muchas gracias, como siempre, Luciana Bedini.
Muchas gracias a usted y nos vemos pronto y vamos a ver hacia dónde nos vamos.
¿Hacia dónde nos
vamos? Es todo un misterio siempre. Del norte al sur, del este al oeste, usted sabe que todo puede pasar. Nos vemos pronto.
Gracias.